Buenos días en esta mañana una vez más. Lo tomé de sorpresa, ok. Buenos días en esta mañana, qué bueno verlos. Ahí estamos mejor. Qué bueno que están con nosotros en el día de hoy. Una vez más, si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y quiero unirme al eco que hizo este video. Estamos buscando personas, voluntarios, para que nos ayuden en nuestra iglesia a poder servir a nuestros niños, poder ser parte de eso. Lo que sí nosotros queremos dejarte saber es que nosotros queremos entrenarte. Nosotros vamos a poner todo el entrenamiento en tus manos. Te vamos a decir cómo hacer. Lo que necesitamos son corazones dispuestos a seguir y a poder entrenar a nuestros niños y poder enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Yo soy producto de un hombre que se llamaba José, que me enseñó la Biblia en mi escuela dominical, en mi iglesia local, en Puerto Rico, en Bayamón, Puerto Rico. Así de que tú puedes ser esa persona también. Y esta mañana pues seguimos estudiando en nuestra serie Poco Común. Esto es un estudio de diferentes personajes bíblicos. Y en esta mañana me gustaría introducirte a David Brown. No sé si alguna vez has conocido a David Brown, pero creo que tenemos una foto por ahí de David Brown. David Brown nació en Kansas City, Missouri. Su mamá se llamaba Francine Brown y su hermana se llamaba mayor se llamaba Brianna. Algo interesante de David Brown fue que en el año 2016 él compitió en las Olimpiadas en Río de Janeiro. Y compitió en el evento de los 100 metros, la corrida de 100 metros en Río de Janeiro. Y David Brown ganó la medalla de oro en esta competencia, rompiendo el récord mundial. Corrió los 100 metros en 11.2 segundos. Muchos de ustedes no pueden ni llegar a la cocina en 11.2 segundos, pero él corrió 100 metros en 11.2 segundos. Pero lo más probable es que tú nunca has escuchado de David Brown. Eso es porque David compite en otros Juegos Olímpicos que se llaman los Juegos Paralímpicos. David es 100% ciego. A la edad de 13 años, David perdió su vista en los dos ojos. Y me imagino que estás preguntando, pastor, ¿cómo puede un ciego correr y competir en una carrera olímpica? Y te voy a decir cómo lo hace. Él tiene una guía que se llama Jerome Avery. Y ahí está la foto de Jerome. Y Jerome ayudó a David a ganar la medalla de oro. Ahora la pregunta es, ¿cómo de verdad ocurrió esa carrera? Y en esta mañana quiero que la veas por un momento. Director.
It does take a little bit more time for these athletes to get themselves set. They have to be tethered to the man or woman next to them, and obviously with the guy they're given space with only four.
Ellos están atados por un cordón en su dedo del medio.
This time they're away, and Brown gets away very, very well indeed in lane three. Himself and Jerome Avery, D-Dong Dong on the inside, but it's David Brown who's going across the line in first place. It's Brown who gets there 11:21, so he doesn't break the championship or world record.
¡Woo! Así se corre la carrera de un ciego en los Juegos Paralímpicos y ganar la medalla de oro. Y para poder entender lo que está pasando, Jerome, el guía de él, se pone una cuerdita de 10 centímetros en su dedo del medio, se pone arraigado de David, le pone las manos en donde va a salir David. David tiene que poner sus pies en el bloque. David tiene que correr dentro del parámetro de su carril. No se puede salir porque si se sale queda completamente descalificado. Pero David, para poder ser victorioso en esta carrera, tenía que hacer dos cosas. Número uno, tenía que depositar su confianza completa en su guía, Jerome. Y número dos, tenía que ser obediente a Jerome. Tú sabes que entrevistaron al guía de David y lo que le dijo, una de las cosas que decía era de que para poder ganar esa carrera, sus brazos de los dos tienen, los dos atletas tienen que moverse al mismo tiempo y los pies tienen que ir corriendo al mismo tiempo, el mismo paso, el mismo pie. Pero mientras ellos van corriendo, Jerome le habla al oído a David. 30 metros, 20 metros, 10 metros. Da todo lo que tengas para llegar al final. Y tú sabes que yo estoy convencido de que en la vida nosotros enfrentamos grandes retos. Crisis familiares, temores financieros, enfrentamos decisiones importantes, muchos de nosotros retos con nuestra salud o con la salud de un familiar nuestro. Y lo que solemos hacer es confiar en nuestras estrategias. Quizás hoy en día estás balanceando entre confiar en tus talentos o en la lógica humana para estos eventos. Pero en esta mañana vengo a decirte y a invitarte a que pongas tu confianza en el Señor y dependas de la fuerza de Él, no de las tuyas. Tú sabes que si aprendes a obedecer a Dios, incluso cuando no lo entiendes, verás unas victorias en tu vida que son, como yo las llamo, poco común. Y esta mañana me gustaría que vayas conmigo al libro de Jueces para que veas cómo Dios ganó una batalla poco común con un hombre llamado Gedeón. Vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Jueces. Vamos a leer del versículo 1 al 16 para que podamos entender algunas cosas que están ocurriendo dentro de este pasaje. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y los entregó en las manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables. Invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que no sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿por qué voy a salvar a Israel? ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como su fuerza, como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. El Señor bendiga su santa palabra. Mira lo que está ocurriendo en términos de repaso para que sepa rápidamente. La infidelidad de Israel hace que Dios lo entregue a otros pueblos para que los opriman. En esta ocasión se llama el pueblo que vive o que es de Madián. Y ese pueblo era un pueblo nómada que vivía en diferentes sitios. Y juntamente con ese pueblo se unía otro pueblo que se llamaban los amalequitas. Se unieron dos grupos. Y los madianitas y los amalequitas han sido guerreros en contra o enemigos en contra de Israel por muchos años en este punto. Pero esta era la opresión. La opresión era de que cada año, cuando salía la cosecha, Israel era invadida y le robaban su cosecha y sus ganados o sus animales domésticos. Y venían estos dos pueblos, dice la palabra del Señor, que eran como langostas. Y lo que terminaron haciendo los israelitas fue que en vez de batallar en contra de ellos, se fueron y se escondieron en unas cavernas que habían allí, y allí trataban de proteger su vida, protegían sus cosechas, sus animales. Pero a pesar de esas medidas, los madianitas, como quieran, encontraban el alimento y los animales, y se los robaban. Y en medio de eso, Dios levanta a un hombre para traer victoria frente a este gran problema de este pueblo. Y lo que vemos y lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar en el día de hoy, es lo que yo he llamado cómo Dios desata su victoria a través de nuestra obediencia. Y mire esto, es interesante ver porque la obediencia abre la puerta, la obediencia a Dios abre la puerta para que cosas maravillosas y poco comunes ocurran en nuestras vidas. La obediencia a Dios y a sus estatutos y a su corazón y a su espíritu y a su palabra hace de que tú y de que yo podamos ver cosas en nuestra vida que nadie más puede ver, que nadie más ha experimentado. Es la obediencia a Dios la que nos deja ver su mano de protección, la que nos deja ver su mano de provisión y su mano de sanidad sobre nuestras vidas. Así de que el creyente ha sido llamado por parte de Dios a poner su obediencia y creerle sobre todas las cosas a Dios. ¿Está conmigo en esta mañana? So Dios nos está llamando a que nosotros depositemos nuestra esperanza y pongamos nuestra obediencia en Él. De que si Él dice hacia la derecha, nos vamos hacia la derecha. Pero mire lo que pasa. En esa historia tenemos un gran problema. Porque el gran problema es que Dios llama a un solo hombre. Y ahora, ¿cómo puede Dios con una sola persona desatar una guerra en contra de un pueblo para eliminarlos a ellos? Y ahí es donde entra el punto de la obediencia. Así de que si usted está estudiando conmigo en el día de hoy, usted toma fotos, usted escribe los puntos en esta mañana para que lo estudie más luego en su casa. Entonces, ¿cómo Dios desata su victoria a través de nuestra obediencia? Es que Dios llama a que confiemos en Él. Dios nos llama a que confiemos en Él. Y frente a esta situación bastante caótica, Dios llama a este hombre llamado Gedeón. Pero mira la respuesta de Gedeón frente al llamado de Dios. En el versículo 15 y 16, Gedeón le responde a Dios y le dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y es interesante porque cuando el ángel del Señor le habla a Gedeón, Gedeón empieza rápidamente a sacar su lista de inseguridades. No, Señor, es que mi familia es la más pobre, es que yo no sé hacer eso, yo no soy guerrero, yo no puedo hacer esas cosas. En otras palabras, Gedeón le está diciendo lo mismo que tú y yo le hemos dicho a Dios. ¿Yo? ¿Estás seguro? ¿Yo? Y Dios le responde, el ángel de Jehová le responde y le dice: yo estaré contigo. Y es interesante porque Gedeón, me imagino que se sentía igualmente que se sentía David Brown en la carrera de los 100 metros. Limitado. Se sentía, lo más probable, con pocas posibilidades porque no podía ver. Pero en esta mañana yo quiero que tú sepas, hermano querido, de que Dios no busca personas con títulos, ni con estatus, ni con perfección. Él busca a corazones que estén dispuestos a confiar en Él. Él busca a personas que están dispuestas a obedecerle a Él. Gedeón no era un héroe de guerra, sino era alguien igual que tú y que yo, con miedo, con dudas. ¿Te suena familiar esto? Era un hombre que estaba lleno de, dentro de su corazón y de su mente, de incógnitas, de prejuicios contra él mismo. Pero dentro de eso Dios llama, es así, y de esa manera es que Dios sigue llamando a madres que están completamente agotadas, a jóvenes que se sienten inseguros, a hombres que se sienten comunes, a personas heridas, y Dios te está llamando a ti también. En primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, la palabra del Señor dice, del corazón de Dios dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y a lo mejor estás aquí y tú dices: no tengo suficiente preparación, mis errores del pasado han sido demasiado de muy grandes. Pero yo quiero que tú sepas que para Dios no estás descalificado. De que Dios no está limitado por tu historia, ni por tu posición social, ni por el apellido que tengas. Él quiere usarte tal y como tú es, en el problema que estás, con las situaciones internas y las inquietudes que tienes y las incógnitas que tienes, y la misma manera negativa de que te hablas todos los días. Dios quiere usarte de esa misma manera, porque cuando le obedezco a Dios dentro de mi debilidad, entonces Dios hace algo grande con su mano poderosa. ¿Estás conmigo en esta mañana? No te me duermas. Dios quiere usarte tal y como estás, en donde estás. Dios quiere usarte con tus incertidumbres dentro de ti. Dios quiere usarte con el problema del pasado. Dios quiere utilizarte, y Dios quiere que hacer algo maravilloso contigo. Porque al final del día, si dejas que Dios lo haga, Él se lleva la gloria, porque todo el mundo va a decir lo mismo: Ese no iba a lograr nada en su vida, pero Dios. Y lo más probable es que lo único que tienes que hacer es en esta mañana decir: Señor, úsame, aunque me siento así de grande. Úsame, Señor. Número dos, ¿cómo se desata una victoria en mi vida? A través de la obediencia. Y mira esto, es cuando derribamos nuestros ídolos. Una vez Gedeón acepta el plan de Dios para su vida, empieza un proceso de parte de Dios para él. Y le da una primera asignación a Gedeón. Y le pide de que vaya y que derribe los ídolos. Mira cómo lo dice Jueces capítulo 6, versículos 25 al 27. Dice: aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen a la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que Dios le había ordenado. Y tú sabes que antes de que Gedeón pudiera ver la victoria en su vida y en su pueblo, tuvo que hacer algo muy grande. Tuvo que derribar el altar que su padre le había dedicado al dios Baal. Y esto no fue solamente una acción física, fue un acto profundamente espiritual. Y te voy a decir por qué. Lo que había pasado es que el pueblo de Israel se había vuelto politeísta. Politeísta significa que creían o adoraban a muchos dioses. En otras palabras, lo que Israel estaba haciendo es que clamaban a Dios y a Jehová por liberación y por la mañana adoraban a Baal. Por la noche clamaban a Jehová y por la mañana adoraban a Baal. Y usted puede decir, ¿pero quién es Baal? Pues Baal era el dios principal de la tierra de Canaán. Los cananeos creían que Baal era quien hacía que la tierra produjera cosecha y que diera descendencia. En otras palabras, Baal era el proveedor, el dios proveedor, era el dios de la esperanza, y Baal era el éxito de cada uno de ellos. Así de que mientras Israel decía confiar en Jehová, en la práctica confiaban en Baal. Y ahora Jehová, el Dios verdadero, le dice a Gedeón: destruye los altares. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Jehová, gracias mi amor, no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo dice de esta manera: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Y lo que vemos en el pueblo de Israel es que estaban dando gloria a Jehová y a otros dioses. Eso es idolatría. Y a lo mejor tú estás aquí en esta mañana y tú dices: bueno, pastor, yo no adoro a Baal, no sé ni lo que es. Yo no tengo altares en mi casa. Pero hermano querido, los ídolos modernos no son de madera, son de wifi. Si Dios te pide más tiempo y tú lo que le dices es: sí, después de ver Netflix. Lo más probable es que necesitas un martillo espiritual. La verdad es que no fabricamos imágenes esculpidas. Pero lo que hacemos es que buscamos la plenitud, la aceptación de las otras personas. O buscamos cosas o ideas que no son Dios. El escritor cristiano Tim Keller escribió un libro que se llama Dioses Falsos y definió o dio una definición de lo que es idolatría o lo que es un ídolo. Dijo: un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Tu hijo, tu esposa, tu trabajo, tu dinero, tu autoestima. Cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios. Y cualquier cosa que busques para darte esperanza y ayuda que solo Dios puede dar. Eso es un ídolo. Y ahora Dios le dice a Gedeón: antes de que yo pueda hacer algo maravilloso contigo, tengo que purificar tu corazón. Tengo que purificar tu mente y tengo que destruir, y tenemos que destruir estos ídolos. Antes de que puedas caminar la victoria, tienes que derribar los altares que has construido en tu corazón. Antes de que pueda ver la mano de Dios obrando a tu favor, hermano, Dios es el único que se tiene que llevar la gloria en tu vida. Él es el único en el cual tú te tienes que recostar para tu sustento. Él quiere ser el único en el cual tú clames cuando esté el problema, pero Él quiere ser el único que sea tu amigo verdadero, el único en donde tú pones tu esperanza, el único en donde tú pones en la enfermedad de tu familia, el único donde tú pones la salud de los tuyos, el único que tiene el sustento tuyo. Él quiere ser. Antes de poder experimentar la plenitud de Dios, hermano querido, por favor, escúchame, vas a tener que deshacerte de esa cosa que todavía estás poniendo tu esperanza. Oh, mi esposo, mi esposa, esta relación, mi niño tan bueno. Y a lo mejor tienes otras imágenes que tienes que derribar. Imágenes como tu comodidad diaria. Imágenes como tu imagen personal. Ídolos como tu cuenta bancaria. Como tu negocio. O tu éxito profesional que te has arraigado tanto al mismo. O tu ídolo de la necesidad constante de aprobación de parte de otros. Dios quiere ser el único que tú confíes. Dios quiere estar en ese sitio que es en lo más importante para ti. Ahí es donde Dios quiere ser. Cualquier otra cosa que ponga ahí es un ídolo. Y se vuelve idolatría. Y ahora, ¿qué pasa con eso? Es que no vemos la victoria porque tenemos corazones divididos. Y Jesús dijo: no puedes servir a dos señores, porque odiarás al uno y amarás al otro. O odiarás al otro y amarás al uno. Pero no puede salir agua salada y agua dulce de la misma fuente, una sola. ¿Estás conmigo esta mañana? Así que Dios está buscando personas que lo confíen en Él. Dios está llamándote ahora de que te deshagas de todos los ídolos que están en tu corazón, de todas las cosas que ha puesto tu esperanza, para que puedas ver la victoria. Ahora, número 3, mira lo que dice el Señor, que ahora Dios desata su victoria en obediencia cuando yo obedezco el plan de Dios, aunque no parezca lógico. Ahora mira, el Señor llamó al hombre del clan más pobrecito, al que tenía menos experiencia en batalla, al que no sabía qué hacer, y le dice: yo quiero levantarte porque te voy a dar una victoria para todo Israel, para que tú veas lo que yo puedo hacer a través de ti, para que tú puedas ver lo que yo puedo hacer. Pero ahora mira el plan ilógico de Dios. Jueces capítulo 7, versículos 16 al 20. Mira lo que dice, le dijo el Señor a Gedeón: quisiera. Le dijo: Gedeón dividió a los 300 hombres. El Señor le dice: 300 hombres nada más te vas a llevar a esta guerra, no más nada. Y ahora Dios lo fue dividiendo a todos los hombres que se habían arrimado. Se quedó con 300. Y ahora le dice, tiene 300 lo tienes que dividir los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre ellos trompetas y cántaros vacíos con torchas dentro de los cántaros. Entonces dijo, mírenme, les dijo, este es Gedeón hablando, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaban por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron al suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Mira el plan de Dios. Trompetas, cántaros, antorchas encendidas. No había espada, no había ataque frontal, no habían caballos, no habían camellos, no habían elefantes, no habían cañones, no había ametralladoras. A lo que habían era espada, no habían espada, era un su antorcha y los cántaros y el grito y las trompetas. En otras palabras, es en obediencia. Y tú sabes lo que me deja saber eso a mí, es que Dios no está buscando que entendamos, sino de que confiemos. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Mira esto, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia o prudencia. ¿Te imaginas cómo David Brown puede correr sin ver? ¿Quién se atreve realmente a confiar en alguien paso a paso de una carrera? David Brown lo hizo y se volvió un campeón por eso. Porque la confianza radical produce resultados poco común. David Brown no necesita entender todo o dónde está la meta o dónde está el final para poder correr. Él solamente confía plenamente en Jerome. Tú sabes que mientras siguen corriendo, Jerome le va diciendo a David Brown dónde está dentro de la carrera. Y yo he vivido unos cuantos años, ya 40 años, y siempre he podido ver de que hay un Dios que me sigue hablando, guiándome dentro de esta vida. Tú sabes que yo no sé lo que va a pasar en 5 minutos de ahora. No sé lo que va a pasar en 10 minutos de ahora. No sé lo que va a pasar en la tarde. So, la realidad es que tú y yo corremos esta vida a ciegas. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios y aquel que tiene a Dios tiene una voz en el oído hablándole. Y ahora lo que me toca a mí es responder en obediencia a Dios. Responder en obediencia a Él. Número 4, y con esto termino esta mañana. ¿Cómo desata Dios su victoria a través de nuestra obediencia? Y el que nos deja ser partícipes de su victoria No es mi victoria, es su victoria. Mira cómo terminó la historia. Los 300 hombres gritaron, tiraron los cántaros al piso, subieron las antorchas, gritaron por Gedeón y por el Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor que ocurrió. Cada hombre, Jueces capítulo 7, versículo 21, dice: como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, mira esto, el Señor hizo. Escucha, léelo conmigo. La palabra del Señor dice que el Señor hizo. Esto no fue Gedeón, esto no fueron las antorchas, esto no fueron las trompetas. La palabra del Señor dice que el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército madianita huyó. Hermano, es una cosa si Dios hubiese mandado fuego del cielo, es otra cosa si Dios hubiese mandado agua del lado, es otra cosa. Pero aquí la palabra del Señor dice que el Señor hizo que se confundieran. De que Dios hizo algo absolutamente nuevo, diferente. Gedeón nunca se hubiese podido imaginar de que Dios iba a hacer de que estos hombres ellos mismos se confundieran. Pero no solamente confundirse, sino de que se mataban entre ellos mismos. Lo más probable es que Gedeón había pensado, bueno, a lo mejor el Señor pues trae, no sé, animales de algún lado, los mata, o a lo mejor cae fuego del cielo. Pero Dios hizo una victoria de la manera que Gedeón nunca se pudo haber imaginado. Ahora, si tú sabes que tú y yo lo que normalmente hacemos es que ponemos a Dios en esta cajita. Esto es lo único que Dios puede hacer. Y basado en la experiencia que yo he tenido en mi vida dentro de esta cajita, entonces digo, bueno, creo si Dios lo puede hacer y dar una victoria dentro de esto o no. Y tomo mi decisión, porque lo que pasa es que muchas veces la cajita de Dios es así de grande y la cajita del problema es así de grande. Y decimos, no, es que Dios, como Dios solamente puede hacer esto, entonces esto es un problema demasiado muy grande que Dios no puede hacer. Pero hermanos, dígame usted cuándo un ejército puede confundirse con sus propios soldados. Eso es imposible, a menos de que Dios lo haga. Y en esta mañana yo vengo a hablarte, y escúchame, porque tengo un minuto para dejártelo saber, de que Dios está buscando de que tú lo obedezcas para que veas ese tipo de victoria. ¿Sí estás conmigo? Dios está buscando de que tú lo obedezcas para que veas ese tipo de victoria. Número uno, de que le creas a Dios aunque tú no tengas todas las cosas. Número dos, que lo hagas a Él el centro de tu vida. Y número tres, vas a ver la victoria que Él va a hacer. No tú, Él va a hacer. Y yo no sé en esta mañana dónde estás en tu vida. Y sí, todos los domingos yo te hablo que te acerques a Dios. Pero hermano querido, es que si Dios no es el centro de tu vida, las victorias al final son limitadas. si es que hay alguna. Pero vengo a decirte en esta mañana de que Dios te está llamando porque te ha escogido a ti. Y que quiere de que lo hagas el centro de tu vida siempre, no el domingo de la mañana, todos los días, en todas las situaciones, enfrente de todas las cosas que estás pasando, frente a cualquier enfermedad, frente a cualquier problema, Dios tiene que ser el centro de tu vida. Y luego el Señor quiere que seas obediente y que lo veas a Él como Él hace las cosas maravillosas. Así que en esta mañana, donde quieras que te encuentres, donde quieras que estés, en tu vida, en tu pensamiento, en tu corazón, en tu situación matrimonial, de noviazgo, donde sea, donde estés, yo quiero que sepas que Dios te viene llamando. Dios te viene llamando. Al principio te hablé de una oportunidad para ser voluntario en nuestra iglesia. Dios te viene llamando. Lo más probable es pensarte, eso no es para mí porque es que yo no sé bregar con niños. Dios te viene llamando. No, es que el miércoles en la noche es el día que yo veo el fútbol. Dios te viene llamando a que derribe los ídolos. No, pastor, es que usted no sabe porque es que yo nunca lo he hecho. Dios te viene llamando. Las mismas excusas que tú das, Dios Gedeón. Pero en algún momento tuvo que ponerlas al piso y decirle, bueno, Señor, entonces haz tú. Y esta mañana te invito de que tomes esa acción en tu vida y que dejes y abras tu corazón para lo que Dios te está llamando a hacer a ti. Inclina tu rostro. Oremos en esta mañana. A lo mejor en esta mañana tú te sientes alejado de Dios o te sientes que tu relación con Dios ha menguado. Y yo creo que hoy es mañana para que le hables al Señor. Que vuelvas, que le pidas de que vuelva a encender la llama dentro de tu corazón. Pero a lo mejor estás aquí en esta mañana y tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador y eres miembro activo de esta iglesia. Pero hay áreas de tu vida en la cual si tú realmente buscas, sabes que estás dependiendo no de Dios, sino de otras cosas. Y en esta mañana es un buen momento para que te arrepientas ante el Señor. O a lo mejor estás aquí en esta mañana y no tienes ninguna de esas cosas y le vienes pidiendo al Señor por un milagro, una victoria en tu vida, un milagro más allá de lo que tú nunca habías visto. Entonces hoy ruégale al Señor otra vez más de que haga el milagro, de que te deje ser partícipe de la victoria, del milagro maravilloso en tu vida. Órale ahí al Señor. Pídele al Señor en esta mañana. Arrepiéntetele al Señor. Pídele perdón por lo que has hecho y muévete hacia adelante. Señor, en esta mañana venimos ante ti en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, porque nosotros somos igual que Gedeón. Hablamos, escuchamos las voces de nuestro oído, en nuestros oídos, voces negativas. Somos los mismos que hablamos cosas degradantes nuestras. Somos los mismos que nos tiramos por el piso. Somos los mismos que traemos excusas. Nosotros somos los mismos, Señor, que venimos pidiéndote cuentas. Así que perdónanos, Señor. Nos arrepentimos. Nosotros somos, Señor, lo que hemos puesto nuestra esperanza en cosas de esta tierra. Hemos puesto la esperanza en nuestra educación, en nuestro empleo, en lo mucho que sabemos, en la experiencia que tenemos. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a derribar estos ídolos, Señor. Yo sé que una parte es tuya, pero otra parte es mía, Señor. Y la parte mía es de yo poner esas cosas donde van y ponerte a ti en el centro de mi vida, Señor. Y te pedimos por una victoria maravillosa en esta mañana, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido de que tú te muevas a favor de tu pueblo, Señor, y que podamos ver cosas gloriosas, maravillas, prodigios ocurrir en nuestras vidas, Señor. De que podamos ver la victoria dentro de las situaciones de la vida, pero más que todo de eso, la victoria dentro de mi corazón, Señor. Señor, obra con poder y con gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, si usted necesita oración, yo voy a estar aquí al frente para oración. No te tienes que ir rápido, yo quiero orar contigo y por ti en esta mañana. Me encantaría de que si estás aquí por primera vez, de que me des un chance para orar por ti. Ponte de pie, recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy aquí al frente para oración. Bendiciones.